para comenzar esta noche nos vamos a detener en el curso titulado Psicobiología de la Drogadicción, que imparte la Facultad de Psicología de la UNED. Un curso que hace un estudio exhaustivo de los mecanismos biológicos y psicológicos que influyen en la adicción a las diferentes drogas, desde el alcohol y el tabaco hasta las drogas de última generación. Dirige este curso el profesor del Departamento de Psicobiología de la UNED, Emilio Ambrosio Flores.
Buenas noches, estamos en este primer programa de Psicobiología de la Drogadicción para hablar nuevamente, con el inicio de este nuevo curso, sobre temas que creemos que son de interés y de actualidad en esta problemática que viven las sociedades occidentales. Vamos a hablar hoy día de neuroadaptaciones que se producen en el cerebro de las personas que son adictas. Y para ello tenemos con nosotros al profesor Luis Fernando Alguacil, que es profesor del Departamento de Biomedicina y Ciencias Experimentales de la Universidad San Pablo CEU. Él es un experto en drogadicción y concretamente en el campo de los opioides. Buenas noches, Luis Fernando.
Buenas noches, Emilio.
Yo quisiera preguntarte, Luis Fernando, ¿qué podemos entender por neuroadaptaciones que se producen en el cerebro de las personas que han sido adictas? Estamos hablando, digamos, de exadictos, personas que han consumido droga y que luego se han rehabilitado. ¿Podemos hablar de que existen cambios en el cerebro en esas personas?
Pues sí, existen cambios. Existen varios tipos de cambios en el cerebro de las personas que consumen drogas de abuso. Algunos cambios revierten con cierta facilidad en un corto espacio de tiempo después de haber interrumpido el consumo, pero otros cambios son más permanentes y son los que van a determinar a la larga pues fenómenos como son la recaída, la fácil recaída que caracteriza al consumo de drogas de abuso, de determinadas drogas de abuso, y otros efectos crónicos que tienen estas drogas que incluso se manifiestan, ya digo, mucho tiempo después de haber sido consumidas, como son los efectos de tipo neurotóxico.
Por decirlo así con palabras llanas, ¿podemos decir que una persona fumadora tiene cambios en su cerebro? Es decir, ¿su cerebro no es lo mismo después de haber sido fumadora, por ejemplo?
Pues, aunque de una manera bastante diferente, según el tipo de droga de abuso que consideremos, la verdad es que sí, quedan en determinados sistemas en el cerebro, quedan cambios, no vamos a decir que indelebles, pero sí bastante permanentes, que tarda mucho tiempo, incluso no se detecta la posibilidad de que vuelvan a un estadio inicial, al que podía presentarse antes de que se iniciara un consumo, ¿no?
¿Se cree que esos cambios son en parte responsables del deseo que tienen esas personas por la droga? Quiero decir, poniendo el ejemplo que más o menos todo el mundo conoce, una persona deja de ser fumadora, por ejemplo, seis meses, un año, y muchos de ellos pues indican que les sigue gustando el tabaco. Es decir, huelen cuando hay un cigarrillo que se encienda a su lado y notan que le apetecería fumar, etcétera, ¿no? ¿Podemos decir entonces que esos cambios quizás fueran responsables de ese deseo que sigue, que persiste por la droga?
Sí, evidentemente. Esto ya se conoce hace mucho tiempo, incluso a nivel experimental, en donde en muchos estudios se había visto cómo existen en los animales de experimentación que siguen una conducta de consumo de drogas, existen algunos cambios en algunos sistemas en concreto, de tal manera que incluso una pequeña administración de una droga en esos sistemas, en esas zonas del cerebro, mucho tiempo después de que se hubiese terminado un protocolo de autoadministración o un protocolo de consumo de drogas, una sola administración de una droga era capaz de generar rápidamente otra vez esa conducta de autoadministración. Esto, que en principio es un resultado experimental, la verdad es que correlaciona muy bien con lo que ocurre en humanos, de tal manera que se sabe y es fácilmente comprobable para mucha droga de abuso, para la mayor parte de ellas, que un solo consumo es capaz de producir de nuevo, restaurar el comportamiento adictivo, con todas las complejidades que lleva anexas un comportamiento adictivo, ¿no?
Sí, es el ejemplo de la persona que vuelve a tomar un cigarrillo en una fiesta o en un cumpleaños y tal, y al cabo de un día o dos está otra vez comprando tabaco, ¿no?
En efecto, eso es así y es algo que hay que tener siempre en cuenta, porque desde luego el principal problema que nos encontramos y que se encuentran los terapeutas que están tratando la drogadicción es precisamente la gran proclividad a volver a consumir.
A recaer,
es el principal problema, ¿no?
Sí, sí. ¿Se puede, digamos, precisar con un poquito de detalle dónde pueden estar esas neuroadaptaciones? Quiero decir, por ejemplo, podría ser en la morfología de la neurona, podría ser en los receptores que reconocen a esas drogas, podría ser a lo mejor en sistemas de segundos mensajeros.
Se han caracterizado distintos cambios a distintos niveles y también según la droga de abuso que nosotros consideremos. Se han descrito cambios en los receptores, para que son las sustancias, digamos las proteínas endógenas que tenemos en el organismo que reconocen esa droga, se han visto cambios. Se han visto cambios en los sistemas, digamos, de traducción de señales, que es, por decirlo de alguna manera, pues como una especie de mecanismo que media entre la unión del fármaco receptor y la generación de los efectos. Eso quizás está un poco complejo, pero bueno, también ahí se han visto cambios. Se han visto cambios en la expresión génica de algunos genes. Es decir, que a todos los niveles se han visto adaptaciones, inducidas por los consumos, sobre todo crónicos, de la droga de abuso. A todos los niveles de complejidad dentro de lo que es la cascada de eventos biológicos que suceden a la administración de una droga, ¿no?
Parece ser que esos cambios son más bien sutiles, es decir, no fácilmente detectables con las metodologías que hay hoy día. ¿Podríamos decir que es que como si el sistema nervioso quedara como en estado latente? Es decir, como cuando ha habido fuego siempre queda un rescoldo, pues es como si dijéramos que estaba ahí medianamente apagado, de forma que cuando llega la droga vuelve otra vez a avivar la llama. ¿Podría ser, se podría escribir así?
Eso es así, eso es así. Realmente no son cambios espectaculares, ¿eh? Aún así hay que decir que también está bastante de moda y digamos que se ha profundizado mucho en el estudio de los efectos neurotóxicos de la droga de abuso en los últimos años, ¿no? Ahí sí que se ven cambios verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, a principios de este año pues se ha visto cómo drogas serotoninérgicas, como es el éxtasis, son capaces de producir en el cerebro humano modificaciones neuronales importantes, de generaciones de neuronas. También parece que algunas proteínas que están relacionadas con el funcionamiento neuronal son modificadas de forma, ya aquí sí que podemos decir, indeleble, por drogas como son los opiáceos, ¿no? Los opiáceos de abuso. Sí. Pero los sistemas que están más relacionados con la recaída en el consumo, esos cambian de una manera mucho más sutil, no de una manera tan grosera.
Sí, aparte de eso, los estímulos del ambiente son importantes. Es decir, una persona que ve estímulos en el ambiente puede reactivar esos sistemas que están ahí como latentes.
Exacto.
Lo que acaba de comentar respecto a las drogas de síntesis como el éxtasis, el MDMA, eso es interesante. O sea, que entonces parece ser que existen realmente degeneraciones en el sistema nervioso cuando las personas consumen esas drogas. Degeneraciones que aparecen a largo plazo.
Se ha comprobado en estudio de tomografía y emisión de positrones en humanos y son resultados de, ya digo, de principio de este año, creo que es que se publicaron en Lancet, sí.
Muy bien. Pues nos tenemos que marchar, querido Luis Fernando. El tiempo que tenemos es breve, ya sabes que la radio es así. Y yo quería aprovechar pues para decir que este es el primer programa en el curso de psicobiología de la drogadicción, que pueden ustedes más adelante posiblemente pues escuchar en internet, porque aparecerá en diferido a través de la red. Muchas gracias y hasta otro día, Luis Fernando.
Un abrazo.
Un abrazo.